Resumiendo nuestros mensajes o predicaciones anteriores, en nuestro primer mensaje empezábamos esta serie con una pregunta muy sencilla. ¿Qué hacer para ser salvos? ¿Qué hacemos para ser salvos? Lo voy a decir de esta manera. Cristo ha hecho posible la salvación para nosotros por su obra en la cruz y nos ha dado el arrepentimiento y la fe necesario para evidenciar por el Evangelio que somos sus escogidos. Así somos salvos de la ira de Dios. Esta sería nuestra respuesta si nos preguntan qué debemos hacer para ser salvos. Hablamos de que en el Evangelio se requiere arrepentimiento y fe. El Señor ha hecho posible la salvación para nosotros y nos ha dado incluso el arrepentimiento y fe para que los creyentes se acerquen a Él en arrepentimiento y fe, que es lo que requiere el Evangelio. Así somos salvos de la ira de Dios. En nuestro segundo mensaje la semana pasada hablábamos de por qué se requiere arrepentimiento y fe. Y lo expresábamos de esta manera, resumiendo, ¿no? Sus escogidos responderán a estas gracias, arrepentimiento y fe, por una proclamación crucial y solemne del Evangelio. Esta proclamación es crucial, es solemne, se testifica de una manera vehemente, solemne, intensamente. Veíamos eso la semana pasada, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo Juan el Bautista y lo hizo fuertemente, ¿no? Cuando tenía a los fariseos que estaban observando lo que pasaba en el Jordán, cómo la gente se arrepentía y era bautizada. Y Juan el Bautista duramente les decía, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira de Dios, raza de víboras? El apóstol Pablo tenía también una predicación solemne del Evangelio. Eso veíamos la semana pasada. También decíamos que Dios demanda una proclamación universal a todos los hombres. El Evangelio en su proclamación es universal, aunque sabemos que los que responden en arrepentimiento y fe son aquellos que han recibido esas gracias, es decir, sus escogidos. También hablábamos de que ambas gracias, arrepentimiento y fe, se deben proclamar juntas, son inseparables y por lo tanto no debemos separarlas nosotros. Decíamos que en la cristiandad de hoy se habla más de la fe, se hace un énfasis más en el creer. En el creer en esa nueva vida, en esa nueva vida en Cristo, en que Cristo tiene algo maravilloso para tu vida, pero no hablamos del arrepentimiento, no hablamos de la ira de un Dios airado, no hablamos de la ira que va a caer sobre aquel que rechace a Cristo. No debemos entonces separar nosotros en la proclamación crucial y solemne del Evangelio, el arrepentimiento y la fe. También decíamos que aunque estas gracias van juntas, son distinguibles la una de la otra en su función. Recuerden, el arrepentimiento es para con Dios y la fe es creer en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo veíamos la semana pasada. Hoy hablaremos nosotros del arrepentimiento para con Dios, según las Escrituras. Así podremos comprender lo necesario que es su proclamación. Cuando nosotros nos acercamos al incrédulo, o incluso a los mismos creyentes que están viviendo sus vidas en Cristo, siempre debe haber el énfasis en el arrepentimiento, en estar nosotros delante de Dios libres de toda culpa, entendiendo que estamos viviendo una vida conforme a su voluntad. Por eso es crucial el arrepentimiento en su proclamación. También podremos responder otras inquietudes como, ¿por qué decimos que el arrepentimiento es para con Dios? ¿O qué implica que exista el arrepentimiento en el corazón de un creyente? ¿O también cómo saber si un arrepentimiento es verdadero o es un falso arrepentimiento? Vamos a iniciar este mensaje, esta enseñanza, con una pregunta sencilla. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Para eso vamos a usar el Catecismo Bautista, que define el arrepentimiento de la siguiente manera. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por medio de la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios, con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Amén. Esto es lo que nos enseña el Catecismo Bautista, también lo encontramos en el Catecismo Presbiteriano, con respecto al arrepentimiento. Pero yo sé que hay palabras que aquí se nos van a hacer difíciles de entender y de poder tener con claridad, como qué es eso de percepción, qué es eso, percepción por su pecado. Pastor, ¿qué es aprensión de la misericordia de Dios? Bueno, vamos nosotros a exponer ayudándonos con la analogía del árbol. Vamos a usar la analogía del árbol para explicar lo que es el arrepentimiento bíblico. Ahora usted me va a decir, ¿de dónde sacó eso, pastor? Bueno, la analogía del árbol ha sido usada por muchos maestros bíblicos y las mismas escrituras nos permiten llevar o usar esa analogía. Usted sabe que nuestro Señor, como un maestro perfecto, un maestro que supo enseñarnos claramente su palabra, a través de las escrituras pudo usar muchas metáforas, por ejemplo, con respecto a la iglesia, hacer entender que es una edificación donde cada uno es una piedra santa con un fundamento que es nuestro Señor Jesucristo como cabeza, piedra angular, y el fundamento de los apóstoles y profetas. Entendemos eso por la metáfora de ese edificio. También el hecho de que sea un cuerpo donde cada uno es un miembro de ese cuerpo. O también una oveja donde cada uno pertenece a ese rebaño. No porque seamos ovejas literalmente, entendiendo el cuidado de nuestro Señor. Entonces, ahí en Mateo 3:8 hay pasajes que nos llevan a pensar de esta manera. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo mismo lo encontramos en Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en esta ocasión Juan el Bautista dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Claro, estoy relatando Lucas. Lucas está relatando la proclamación de Juan el Bautista. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no digan que porque son hijos de Abraham, ¿acaso Dios los podrá salvar de la ira venidera? Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Recuerden que los fariseos y los religiosos estaban presentes en los bautismos que realizó Juan ahí en el Jordán, pero ellos estaban observando. Y Juan les lleva a decir esto, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y en Hechos 26:20 hace referencia a obras dignas de arrepentimiento. Amados santos, entonces si podemos ver o podemos tomar esta figura de los frutos, podemos entonces ver un árbol y usar como maestro, como para la enseñanza, podemos usar esa analogía del árbol. Si hay frutos, entonces tiene que haber raíces, tiene que haber tronco, ramas, tiene que haber hojas, tiene que haber un terreno, un suelo, y es lo que vamos nosotros a usar en esta mañana. Esto, como les digo, ya ha sido expuesto por otros maestros bíblicos, no es algo que me lo he inventado yo. Bien, hablemos entonces tomando el catecismo y esta analogía del árbol. Hablemos del terreno del arrepentimiento. ¿Cuál será el suelo del arrepentimiento para este árbol? El suelo del árbol del arrepentimiento es la gracia soberana de Dios. Es decir, el verdadero arrepentimiento para con Dios solo crece en un corazón y una vida transformadas por el llamamiento y la gracia de Dios, que son especiales, eficaces e irresistibles. En otras palabras, el arrepentimiento es un don de Dios y este árbol crecerá solamente por nuestro Dios. Cuando nosotros decimos que el suelo de este árbol es la gracia soberana de Dios, estamos dando a entender, amados hermanos, que esto depende de Dios. Yo sé que ahora tal vez hay muchas formas de hacer que un terreno sea cultivable, pero si nos vamos a este tiempo, realmente nadie sembraba algo sobre el camino. ¿Se recuerdan la parábola del buen sembrador? ¿Quién echaba semillas sobre el camino? ¿Quién echaba una semilla sobre piedras? ¿Quién echaba una semilla donde había maleza, espinos? ¿Quién lo hacía? Esa planta crecía y se secaba. En el camino se la comían las aves del campo. Había un terreno apropiado donde esa semilla que caía y crecía al 30, 60 y al 100 por uno. ¿Se recuerdan esa parábola? Esa palabra nos da a entender que el terreno apropiado siempre será lo que Dios establece por medio de su gracia. Algo que no depende de nosotros. Algo que es soberanamente de Dios. Si vamos a las Escrituras, encontramos esto con claridad. Ahí en Romanos 8:30, lo que nosotros conocemos como lo que es la salvación, ¿no? Lo que es el orden de la salvación, dice: a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el orden de la salvación. ¿Qué significa todo esto, mi pastor? ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Ustedes van a ver, amados hermanos, que en esta progresión que hay aquí, en esta secuencia que vamos a ver, en este orden, ¿dónde empieza todo? Cuando vamos al contexto de Romanos 8, vamos a ver que a los que predestinó es aquellos a quien Dios eligió, escogió en la eternidad. La pregunta es, ¿tú y yo estábamos presentes en la eternidad? Claro que no. Nosotros no somos eternos. Dios es eterno y Dios en la eternidad escogió para predestinación. Entonces, regresando a Romanos 8:30, a los que predestinó, a los que escogió en la eternidad, a estos llama. ¿Cuándo te llamó el Señor? En algún momento en la vida recibiste el llamado de Dios, miraste hacia Él. Fue cuando eras más joven, mayor o tal vez ya de algunos años encima. Dios te llama, Dios te llamó. Pero no te llamó en ese tiempo, Él realmente te escogió en la eternidad y te llamó en algún momento de la historia. Pero observa bien este orden de la salvación. A los que Él predestina en la eternidad, a esos Él llama. A estos que Él llama, Él dice, justifica. A estos que justifica en Cristo, recuerda que somos declarados justos en Cristo por su obra en la cruz. Amén. Porque somos pecadores, pero Él nos justifica en Cristo. Y a los que justifica en Cristo, sabemos que los adopta y sabemos luego que Él los santifica y al final los glorifica. Pero observa bien, a estos predestina, a estos llama, a estos justifica, a estos santifica, adopta, santifica y a estos finalmente glorifica. Y ya la glorificación es cuando podamos ver al Señor cara a cara. Si te das cuenta entonces, en ese orden, ni uno se pierde, pero ¿dónde empieza todo? ¿Es algo que tú y yo establecemos? ¿Es algo que tú y yo determinamos? No, es algo que Dios ha hecho en la eternidad. Si tú estás en Cristo hoy, es porque Dios te ha escogido en la eternidad. Por eso nosotros entendemos que, o como lo dice el catecismo bautista, es el arrepentimiento, es una gracia soberana de Dios. Está en su soberanía, está en su decreto. Dios es el que decreta, nosotros los seres humanos no decretamos. Solamente Dios decreta en la eternidad. Lo que Él ha decretado no puede ser cambiado. El día que llegamos a esta tierra y el día que nos vamos, hagas lo que hagas, y yo sé que nos estamos cuidando mucho por la pandemia y todo este asunto del COVID, pero hagas lo que hagas, el día de tu partida de esta tierra está decretado. Está decretado. ¿Dónde hizo Dios todo eso? En la eternidad. Ahí, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 23 al 24, el apóstol Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Tropiezo para quiénes? Para los judíos. Y necedad para los gentiles, los que no son judíos, romanos, griegos, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice, para los llamados, mucha atención, para los llamados, sean judíos como no sean judíos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí te das cuenta? Para los llamados. Eso no depende de nosotros. La elección de Dios es en la eternidad. En 2 Timoteo 1:9, el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo, dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Mira, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. ¿Estuvimos tú y yo en la eternidad? Claro que no. Eso fue en el decreto, en el propósito de nuestro Dios allá en la eternidad. Por eso es que si va a haber una gracia de Dios en nuestra vida, como el arrepentimiento y la fe, eso no puede estar en nosotros. Eso está en el propósito de Dios. Y por eso es que en la analogía que estamos usando del árbol, sería el suelo donde crece ese árbol. Es ahí, en la gracia soberana de nuestro Dios. El arrepentimiento es una gracia salvadora. Al llamar al arrepentimiento una gracia, el catecismo deja claro que es un don de Dios. Es como una planta que crece solo en un terreno de un corazón que ha sido regenerado. Escucha esto. Ya hablando un poquito, con un poco de Biblia, teológicamente, hablamos de un corazón que ha sido regenerado. ¿Te recuerdas cuando el Señor Jesús, ahí en Juan 3, se acerca a Nicodemo para conversar con el Señor? ¿Cómo llegó Nicodemo? Señor, sabemos que has venido de parte de Dios, como que se aprendió esto, ¿no? Has venido de parte de Dios porque todas las cosas que haces no las puede hacer si Dios no está con esa persona. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el contexto nos enseña que Nicodemo no sabía de lo que le estaban hablando. El Señor le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes lo que es estas cosas. ¿Qué es lo que es nacer del agua y del espíritu? Nacer de nuevo. Entonces, hablamos nosotros que esta planta, que este árbol que estamos en nuestra mente concibiendo, es un árbol que crece en un terreno que sería bíblicamente un corazón regenerado. Un corazón que ha nacido de nuevo. Ahí en Hechos 5:31 dice la palabra de Dios, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, hablando de Cristo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hablando de Cristo Jesús. En Hechos 11:18 dice ahí la palabra, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira la sorpresa, la manera como los judíos se expresaban, viendo cómo Dios también derramaba su gracia en los que no eran judíos. Se sorprendían. O sea que Dios también ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Por medio de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Timoteo 2:25, ahí el apóstol Pablo dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, preparando a Timoteo en la manera en que tiene que amonestar y corregir a los que se oponen. Observa lo que dice luego, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es el que otorga el arrepentimiento? Es Dios. Por eso es que se requiere para aquel que es salvo arrepentimiento y fe. Porque si entendemos que Dios ha dado arrepentimiento y fe, ¿qué va a ser el salvo? ¿Qué va a ser aquel que quiere acercarse al Señor? Va a acercarse en arrepentimiento y fe porque es lo que requiere el Evangelio. ¿Pero por qué lo tiene? Porque somos más inteligentes que los demás y hemos comprendido algo que tal vez la gente no iletrada entienda. No, o porque tenemos algo especial. Es un don de Dios. Por eso hablamos de que es el arrepentimiento es una gracia salvadora de Dios. Y en la analogía que estamos llevando del árbol, es perfectamente el suelo. Ese árbol no se va a levantar si no está ese terreno apropiadamente diseñado por Dios. Amén. ¿Cuál es el valor práctico de entender esto? Que el arrepentimiento es un don de la gracia soberana y electiva de Dios, hablando de la elección. Pastor, ¿de qué me sirve saber todo esto? Bueno, en primer lugar, demuestra que el arrepentimiento es consistente con la sola gracia para la salvación. No estamos enseñando arrepentimiento como una obra que debe nacer en ti. ¿Si te das cuenta? No. Tenemos que enseñar que el arrepentimiento es una gracia salvadora que Dios otorga al que ha sido salvo. Muchos en nuestros días tienen una comprensión muy débil de esto en su enseñanza. Este desequilibrio les hace temer que puedan estar enseñando una especie de salvación por obras. Está bien, entendemos que se requiere arrepentimiento y fe, pero no como una obra que podamos hacer para alcanzar la salvación, porque ya Cristo lo ha hecho todo. ¿Está claro eso? Cristo lo ha hecho todo, y en eso todo que Él ha hecho en la cruz, nos ha dado el arrepentimiento y la fe. Si somos salvos, y si hay un nuevo corazón, ¿qué vamos a hacer para responder al requerimiento bíblico? Amén. Debo arrepentirme y debo de creer en Jesús. En otras palabras, muchos piensan que el arrepentimiento sería un tipo de obra que hacemos para salvarnos. De esta manera, rechazan la idea de que el arrepentimiento sea necesario para la salvación. Se rechaza porque lo ven más como una obra. Entonces, entender que es una gracia salvadora me hace saber que es consistente con la sola gracia para la salvación. En la enseñanza, como de una iglesia de sana doctrina, entendemos lo que es las doctrinas de la salvación. Son un regalo de Dios. No es algo que tienes que... Es que si no entendemos esto, vamos a estar ahí, hacer que se arrepienta y lo convencemos, usamos todo lo necesario para que se arrepienta. No tenemos que llegar a eso. ¿Tenemos que ser bíblicos? Claro, exponemos el arrepentimiento y la fe, no se olvide el mensaje pasado. ¿Cómo testificamos? Solemnemente. Porque si tú has entendido que es algo crucial para nuestra salvación en Cristo, ¿cómo vas a exponerlo? ¿Cómo vas a exponerlo? ¿Diferente a como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hizo Juan el Bautista? ¿Cómo lo hizo Pablo? Entonces, entender esto nos demuestra o nos ayuda a ser consistente que el arrepentimiento es una gracia salvadora. En segundo lugar, nos impide reducir las exigencias del arrepentimiento bíblico a un nivel de hombre natural. Pensar que es algo que el hombre pueda mostrar por sí mismo de manera natural. Cuando hablo de natural, estoy hablando de alguien que no ha nacido de nuevo. Recuerda al apóstol Pablo enseñando la primera carta a los Corintios 2, al final del capítulo 2, él dice, el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces, no tener claro esto del arrepentimiento como una gracia salvadora sería reducir las exigencias del arrepentimiento sencillamente a un nivel de hombre natural. Hay una tendencia en nuestros días que nos lleva a hacer a concebir la evangelización de esa manera. Amados santos, nosotros salimos de este contexto hace varios años, antes de poder disfrutar de una sana doctrina. ¿Qué es lo que no hacíamos para hacer que la gente se arrepienta? Usábamos todo lo que puede ser necesario, todo lo creativo. Si teníamos que invitar a la gente y llevarlos a un lugar especial 3 días y darles un buen buffet y estar ahí apartados del mundo y bombardearlos de palabra, Suso, no dudábamos en no hacerlo. O si teníamos que dar un estudio, una enseñanza y para enganchar de que vengan, decirles, mira, vamos a estudiar la palabra de Dios, estás invitado. Ah, ya. Pero ¿sabes qué? Vamos también a servirnos un rico alimento. Ah, ya, ahí estoy. No dudábamos en hacerlo. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos reduciendo las exigencias del arrepentimiento sencillamente a un nivel natural, no bíblico. Y si es así, bienvenidos todos los métodos pragmáticos que pueda haber para evangelizar. Hasta usábamos el cubo con unas fotitos ahí. Era válido, era válido. Cuando la Biblia nos manda es a proclamar solemnemente arrepentimiento y fe. Otro punto también, el valor práctico de entender esto es, en tercer lugar, esta enseñanza sobre el arrepentimiento debería dar esperanza al pecador de que es verdaderamente consciente de cuán desesperada es su condición. Si no es una predicación solemne, ¿cómo puede ser consciente de lo desesperado que es su condición? Si le estamos dando todas las comodidades para que se sienta bien, para que coma bien, para que la pase bien, ¿a dónde va a haber su necesidad desesperante de ponerse a cuentas con Dios? ¿A dónde la va a haber? Él tiene que ser consciente de del hecho de estar separado de Dios. Sin Cristo estamos, acuérdate, como lo dice Romanos, esa palabra, por favor, ese versículo, ténganlo presente, Romanos 3:10. No hay justo ni aún solo uno. No hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Y eso debe ser expuesto. Entonces, esta enseñanza no entendida no nos ayuda a que el pecador esté consciente de cuán desesperada es su condición. Y en cuarto lugar, este estudio del suelo del verdadero arrepentimiento nos muestra a quién deberíamos agradecer y glorificar por el arrepentimiento. Si tú estás aquí en esta mañana y tú estás consciente de que tu arrepentimiento ha sido bíblico, ¿a quién tienes que dar gracias? Es al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor, yo puedo entender esto? Si muchos se pierden, como hay un cántico que nosotros tenemos en un himno. Muchos se pierden. ¿Y yo cómo lo puedo entender? No es porque seas la pepita de oro del desierto. La Biblia dice que somos lo vil y menospreciable del mundo. Y debes dar gracias al Señor. Cuando el arrepentimiento bíblico es correctamente predicado, uno da gloria al Señor por haber mostrado su gracia salvadora con nosotros. Esa es la manera en que podemos nosotros entender el suelo donde está este árbol. Ahora, el catecismo también nos habla describe una verdadera percepción del pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Regresando a lo que el catecismo enseña, para no perder el hilo, dice, el arrepentimiento para con vida es una gracia salvadora, por medio de la cual el pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se aparta del mismo. Entonces, hablando ya de esto que nombra el catecismo, vamos a ver cuáles serían las raíces del verdadero arrepentimiento. Miren, raíces. Ya tenemos el suelo. Amén, pero ese árbol que se está levantando necesita raíces para afianzarse en esa tierra. Tomando el catecismo por lo menos nos describe dos cosas que podrían ser dos raíces claras aquí. Una verdadera percepción del pecado. Cambio la palabra percepción, un verdadero conocimiento del pecado. Mira, está más claro, ¿no? Un verdadero conocimiento del pecado. Y dos, la aprehensión. Cambio la palabra aprehensión y lo expongo como el entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo. Ahí están las dos raíces. Un verdadero conocimiento del pecado y un entendimiento de lo que es la misericordia de Dios en Cristo. No es lo mismo conocimiento que entendimiento. El entendimiento es lo que has aprendido y lo has puesto en práctica. No olviden que estas raíces crecen de una semilla que fue plantada en un terreno apropiado. Amén. Para que haya un verdadero conocimiento del pecado y un entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo, debe haber esa obra de regeneración. ¿Está claro? Que es lo que hemos visto, era el suelo. Entonces, hablando de estas raíces, ¿qué queremos decir con un verdadero conocimiento del pecado? ¿Qué quiere decir el catecismo con respecto a esto? Este conocimiento verdadero del pecado involucra nuestra parte cognitiva, intelectual. ¿Amén? Ahora, no es un mero conocimiento de una situación peligrosa o los efectos negativos de nuestros pecados. Por si acaso, no es un entendimiento de la corrupción moral del hombre y la culpa del pecado en general. Va más allá de eso. Amén. No es solamente un mero entendimiento. Por ejemplo, te lo voy a dar a explicar de esta forma. Escucha esto. ¿Cómo se aborda el problema de un adicto a las drogas? ¿Cómo se aborda el problema de un adicto a las drogas? Te hago otra pregunta. ¿Se lo lleva a una terapia de grupo para que reconozca su mal social y moral? ¿O se le hace saber que Dios aborrece su pecado? ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo se aborda el problema de un adicto? Drogas, puede ser alcohol, puede ser cualquier otro tipo de drogas. ¿Lo llevas a una terapia de grupo para que reconozca su mal moral y social? Oye, discúlpame, pero hay grupos que se dedican a eso. Alcohólicos Anónimos, hay muchas casas de rehabilitación y hay gente que sale y puede vivir bien. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo abordamos nosotros este problema? ¿Nos quedamos o sencillamente hablamos de una rehabilitación con la sociedad? ¿O hacemos ver que esa persona, que Dios aborrece el pecado que está cometiendo? El día de ayer estaba viendo con mi esposa a una cantante que tiene cierta fama, ¿no? Pero lo que nos sorprendía es que ella reconocía en las redes sociales su homosexualidad. Pero junto con eso, ¿no? Con estos grupos que están siempre con esta ideología de género, no solo lo reconocía, sino que alentaba a que sean, que sean libres, que puedan ver que eso muestra la plenitud del amor que tenemos los unos a los otros y muchas cosas así. Eso es diferente a decir que Dios aborrece el pecado que tenga que ver con la inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que hacemos? Y aunque la respuesta es obvia, amados hermanos, muchas iglesias hoy no recurren a hacer ver en el pecador que está en enemistad con Dios por su pecado. Tratan de arreglar la situación de una manera moral. No se sorprenda, padres, a los hijos. Por favor, si su hijo viene y le dice, mira, mamita, me traje esto del supermercado, y saca, qué sé yo, algo que le gustó. ¿Y usted qué le dice? Tiene dos alternativas. Primera alternativa, le dice, hijo, si tú haces eso, te va a llevar la policía, porque eso es malo. Primera alternativa. Segunda alternativa, hijo, Dios aborrece al que hace hurto o robo, y tienes que pedirle perdón al Señor. ¿Qué escoges? Si tú estás entendiendo que tu arrepentimiento, o que al hablar del arrepentimiento estás enseñando un arrepentimiento bíblico, ¿qué vas a escoger? ¿Te vas a quedar solamente a decir, no, no lo hagas porque es malo, y te va a llevar el ropavejero, el policía o quien tú quieras? ¿O que tú le vas a decir, esto aborrece Dios porque Dios en su palabra dice que no debemos hurtar? ¿Sí te das cuenta? ¿Qué le dices a tu hijo mayor de edad que entra y sabes que está viviendo en fornicación? Hijo, no hagas eso porque es malo. No vas a ser un hombre de provecho a la sociedad. ¿Eso le dices? ¿O le dices, hijo, no, la Biblia dice que no debemos fornicar, no debemos adulterar, todo lo que es la inmoralidad sexual? Dios no va a perdonar, Dios va a condenar a los que estén en inmoralidad sexual. ¿Sí te das cuenta cómo desviamos el significado bíblico del arrepentimiento cuando solamente le otorgamos un peso moral, nada más, meramente humano? ¿Esa es la manera en que estamos hablando de un verdadero conocimiento del pecado? ¡Claro que no! Bíblicamente el pecado te aparta de Dios. Estás condenado. Si no te arrepientes, la ira de Dios vendrá sobre ti. Esto es para todos nosotros, desde los grandes hasta los pequeños. Los más jóvenes pueden entender también eso. Debes de portarte bien. ¿Por qué tienes que portarte bien? Para que seas un buen hombre. No tienes que portarte bien para alcanzar la gracia de Dios, venir arrepentido delante de Él y pedirle perdón por tus obras. Porque Dios habla de una condenación. En la tarde vamos a estudiar esa parte en Tesalonicenses. Hablar entonces de un verdadero sentido de su pecado es un claro conocimiento de la corrupción y culpabilidad de nuestros pecados ante Dios. Cuando vemos el Salmo 51, ¿se recuerda David? ¿Qué había hecho David? Había cometido adulterio y había también mandado a matar al esposo de esta mujer. Y ahí en el Salmo 51 vemos el dolor de él. Dice ahí, ten piedad de mí, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi pecado, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco lo que he hecho, reconozco mi rebelión, mi pecado está siempre delante de mí. Miren lo que dice él, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo en tus palabras. Eso es un verdadero sentido, un verdadero conocimiento del pecado. Saber que hemos desobedecido a nuestro Dios, de que estamos viviendo apartados de su gracia. Y que si no nos arrepentimos, vamos a recibir la ira de Dios. Esa es la verdad de las Escrituras. Hablando un poquito más, cuando leemos el Nuevo Testamento, es interesante que hay una referencia clara en la palabra original que se usa para arrepentimiento. Cuando usted lee la palabra arrepentimiento o arrepentirse, o cualquiera o conjugación que tenga que ver con el verbo, usted va a encontrar, yo sé que algunos tal vez son un poquito más, tienen la facilidad de ver la palabra original. Esa palabra original es metanoia o metanoeo. Es interesante que esta palabra quiere decir cambiar de actitud, cambiar de manera de vivir, cambio de vida basado en un cambio completo de actitud y pensamiento en lo referente al pecado. Cualquiera diría, pero pastor, yo sé que tal vez no tengo la facilidad de acercarme al griego, pero nos ayuda mucho cuando vemos lo que significa, nos enriquece el entendimiento. Un cambio de manera de vivir. Usted iba en una dirección y luego regresa 180 grados en contra. Un cambio de manera de vivir. Mire, por ejemplo, por eso podemos entender Hechos 2, 37-38. Pedro les está diciendo, ustedes mataron a su Mesías. Y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Verso 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Hemos matado a nuestro Señor, Dios y Mesías. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pedro? Arrepentíos. Ahí está la palabra metanoeo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra arrepentimiento. Cambien de actitud. Ustedes mataron al Señor. Si estamos arrepentidos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí se da cuenta? Ahí en Hechos 3:19, la misma palabra. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La misma palabra. Cambio. Cambio de manera de vivir, cambio de vida. En la traducción Biblia de las Américas, en 2 Corintios 7:10, hay una diferencia muy clara ahí. La tristeza que produce Dios para salvación y la tristeza del mundo. Dice ahí su palabra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Metanoia, ahí está la palabra. O metanoeo o metanoia. Produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Mire, la tristeza, sí, Dios tiene que a veces obrarnos duramente para poder ver, aferrarnos a la cruz. Tiene que hacer cosas a veces el Señor. Esa tristeza, que es según Dios, produce ¿qué? Vida, salvación. Pero así dice Pablo también, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese arrepentimiento del mundo, vamos a ver más adelante, que se entiende mejor como un remordimiento. Eso produce muerte. En Hebreos 6:1, por ejemplo, es interesante que el escritor de los Hebreos da a entender que parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo es el arrepentimiento. La palabra cambió. Dice ahí, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Mire, cambio. Hey, para nosotros debe ser un fundamento claro. Amén. Cada uno de ustedes en el arrepentimiento que han recibido de parte de Dios y obviamente cuando tengan que hablar de arrepentimiento. No, es que no le digo, pastor, porque ¿cómo le voy a hablar de la ira de Dios? No va a querer venir. ¿Por qué quitas lo que Dios no ha quitado? Van juntos arrepentimiento y fe. Solo cuando un hombre deja de considerarse merecedor, justo y limpio ante los ojos de Dios, comienza a considerarse lo indigno, injusto e inmundo que es. A veces la gente dice, no, si yo no robo, no mato, no insulto, no asesino, no fornico, soy bueno. Cuidado, por favor, el hombre rico, Señor, todo esto he hecho para la vida eterna. Todo esto lo he cumplido. Amados santos, la moralidad puede engañarnos. Pensar, no entender que delante de Dios somos indignos, injustos. Pero el hombre, cuando deja de considerar que es justo, comienza a ver lo injusto que es. La obra de Dios solo comienza en el corazón de aquel que tiene una verdadera conciencia de su pecado. Por favor, la obra de Dios empieza en el corazón de aquel que tiene una verdadera conciencia de su pecado. Por eso debe ser un pecador para arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús lo enseñó tan precioso en su predicación. Él dijo, solo los enfermos tienen necesidad de un médico. Ahí en Lucas 5:32, 30-32, los escribas y los fariseos dicen, murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué él come y bebe con publicanos y pecadores? Y mira la respuesta del Señor. Los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué preciosa enseñanza de nuestro Dios para hacernos comprender. Si tú ahorita te pasa algo, tienes un problema, se te está revolviendo el estómago, estás con un dolor en el hígado, o te da algo, cualquier cosa, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué necesitas urgentemente? ¿Un médico? ¿Por qué? Porque no estás sano. Imagínate a alguien que se esté muriendo en vida y diga, no, yo estoy sanito, no tengo nada. Es absurdo. Aquel que es consciente de su situación, que necesita un médico, va a correr a un médico, pues. Amados hermanos, lo vivimos nosotros ahora con esta pandemia. Alguien se comienza a ahogar, ¿qué va a hacer? ¿Se queda en casa? No, va a buscar desesperadamente un lugar donde haya alguien que lo ayude. Los fariseos se consideraban sanos. Por eso el Señor les dice, no he venido a llamar a los justos, sino ¿a quiénes? A los pecadores al arrepentimiento. La cuestión es saber, ¿te consideras un pecador? ¿Sabes que necesitas urgentemente arrepentirte con Dios? ¿O crees que estás justo y no necesitas nada? Pero así como tenemos entonces esa raíz de tener un conocimiento, un verdadero sentido del pecado, también hablamos de la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Quiere decir, la necesidad de entender que necesitamos aferrarnos de manera personal y práctica a la misericordia de Dios. Un entendimiento claro de su misericordia. Muchos han llegado a una experiencia personal de la culpa, corrupción y peligro de sus pecados sin llegar a saber nada de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo puede ser eso? ¿Se recuerda usted a Judas Iscariote? Cuando uno lee las escrituras en Mateo 27:3, en versiones como la Reina Valera, dice claramente que Judas se dio cuenta de que estaban condenando a Jesús. ¿Y qué hizo? Se arrepintió. ¿Y qué hizo? Fue donde los sacerdotes, los fariseos, ¿y qué hizo? Les echó las monedas de plata. Pero cuando uno lee otras versiones, como la NTV o la LBA, la Biblia de las Américas, es interesante que la palabra que se traduce para arrepentimiento aparece como remordimiento. Y cuando uno va al original, no es la palabra metanoeo o metanoia. Es sencillamente un remordimiento. ¿Y qué es un remordimiento? Como la serie de... Se viene a mi mente, ¿no? Mejor no digo el nombre, ¿no? Un remordido. ¿Cómo entendemos lo que es un remordimiento? Mire, en la vida que yo he estado, Dios me ha permitido tener en cuidado pastoral, he tenido algunas personas que se han acercado a confesar su pecado. Sí, ha habido alguien que se ha acercado. No los he buscado yo, ellos me han buscado. Pastor, la verdad que le fui infiel a mi esposa. Cometí adulterio. Ah, perfecto. Está bien. Entonces, yo te voy a pedir algo, ¿no? Que tú vayas y hables con tu esposa y le cuentes lo que has hecho. Porque ella es la ofendida. Oh, pastor, pues si ya lo estoy comentando a usted. Oiga, hermanos, yo no soy un sacerdote detrás de un confesionario. ¿Cómo le decimos? Un curita, ¿no? Que escucha y no hace nada. No. Ah, le faltaste a tu esposa, fuiste infiel. Entonces, te pido por favor que vayas y le comentes a ella lo que has hecho. No, pues ya no, por eso le hablé a usted. Y lo próximo que vemos es que esa gente se va. Se ve claramente ahí, amados santos, la diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento. El remordimiento solamente busca tranquilizar su conciencia, nada más. Pero no busca reparar el daño. No busca pedir perdón al agraviado. Que alguien venga a decirme, pastor, la verdad que alguien que haya prestado, qué sé yo, 10,000 a un hermano, $10,000 a un hermano, glorioso Señor, qué bueno que le prestó el hermano, pero no le paga. Viene y me confiesa, sí, la verdad que no le he pagado. Bueno, págale. Pasa 6 meses, 1 año y no paga. ¿Qué fue eso entonces? No hace ni un plan de pago, no busca una manera de restaurar ese daño. No, está remordido. Solo hay un remordimiento. Solo buscó tranquilizar su conciencia. Nada más. Lo mismo con los jóvenes. Cuando conversan conmigo y traen a veces sus intimidades que a veces están relacionadas con perversiones sexuales. Tienes padres creyentes, háblale a tu papá. Siéntalos y dile, papá, he faltado de esta manera. Les pido perdón. No, yo no voy a hacer eso, pastor. Tienes que hacerlo. Si no, yo necesito saber si realmente es un arrepentimiento bíblico o estás solamente o quieres tranquilizar tu conciencia. A veces preguntamos cuando leemos las escrituras, ¿cuál fue peor el pecado, el de Pedro o el de Juan o el de Judas? Pedro maldijo al Señor. Judas lo vendió con un beso. ¿Quieres buscar cuál fue el peor? Los dos fueron peores. Pero ¿quién recibió un arrepentimiento genuino? ¿Y por qué? ¿Porque Pedro era mejor que Judas? No, por la gracia soberana de Dios. El remordimiento no es un arrepentimiento bíblico, es un arrepentimiento propio del mundo. ¿Te recuerdas a Simón el Mago? Siempre será un buen ejemplo para muchas cosas, Simón el Mago. Allá en Hechos 8:22. Dice la Escritura que aceptó, creyó en Cristo públicamente ahí mientras estaba siendo predicado el Evangelio en Samaria con Felipe. ¿Y quién era Simón el Mago? Era un brujo, como hay en muchos lugares, que engañaba a la gente con sus artes mágicas. Pero era mentiroso, era un brujo, pues engañaba. Los apóstoles descienden a Samaria y comienzan a orar y reciben el Espíritu Santo, hablando en lenguas, idiomas, glorificando a Dios. Cuando Simón el Mago ve eso, aquí está la plata. ¿Cuánto vale ese cuánto vale tener ese poder? Dímelo, apóstol Pedro. Yo lo necesito. ¿Y cómo? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué le dice el apóstol Pedro? Hechos 8:22. Arrepiéntete. Ahí está la palabra metanoeo. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios si quizá Dios te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque has pensado que puedes comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Señor, Padre, esto es lo que se ve en muchas iglesias el día de hoy. No hay un arrepentimiento bíblico. Esta aprensión es la confianza, aferrarse a la convicción de que si me arrepiento y me vuelvo a Dios, Él me recibirá y me perdonará. ¿Acaso no está extendida el llamado de Dios en Isaías 55:6-7? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy estás aquí. Y si no te has arrepentido o estás escuchando este mensaje, hoy estás aquí. Y Dios está extendiendo su misericordia. Búscale mientras pueda ser hallado. Habrá un momento en que el Señor venga a hacer juicio y ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Hoy hay todavía oportunidad de arrepentimiento. Búscale mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto, Él está cercano. ¿Qué más cercano estás aquí sentado escuchando la exhortación de la palabra de Dios a que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Dios? Llámale en tanto, está cercano. Cercano, deje el impío, el malvado su camino y el hombre perverso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios será amplio en perdonar. Por eso debemos dar esperanza a los perdidos. Incluso este mensaje también es para nosotros. A veces pensamos pero mientras estemos en esta tierra, necesitamos entender que debemos arrepentirnos. No somos perfectos, somos todavía pecadores, pero no practicamos el pecado. Entonces, ahí están las dos raíces. Amén. El suelo, la gracia salvadora de nuestro Dios, donde crece este árbol. Las dos raíces, la primera raíz, un verdadero sentido del pecado. Es decir, el entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo. Pero así también como hay tronco, así como también hay raíces, también hay tronco y ramas del arrepentimiento, siguiendo con nuestra analogía del árbol y tomando las palabras del catecismo. El catecismo dice que al hablar del arrepentimiento del pecador, ¿qué es lo que dice? Una vez más recordemos las palabras del catecismo. Dice, es una gracia salvadora, por medio de la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado, ahí está el conocimiento del pecado, y la aprehensión de la misericordia de Dios, ahí está el entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios. Mira, se aparta de su pecado y se vuelve a Dios. Aquí vemos nosotros ese tronco y ramas. Y esto, amados hermanos, implica la parte de la voluntad en nosotros. Es la diferencia entre arrepentimiento bíblico y sencillamente el remordimiento o el arrepentimiento del mundo. Implica la voluntad. Apartarse del pecado y volverse a Dios habla de nuestra voluntad. Un cambio de mente implica un rechazo hacia el pecado y volverse hacia Dios. Un verdadero creyente es humillado por su pecado y puede así ser exhortado y amonestado sin temor. Amados santos, ustedes que se reúnen en una iglesia local, yo entiendo que el arrepentimiento es parte de nuestras vidas y si es necesario la exhortación, ¿cómo la van a recibir ustedes? La van a recibir en humillación. Reconocemos el pecado. Y si es necesario la exhortación, lo hacemos. ¿O acaso estamos nosotros libres de no pecar? Pero si no hemos entendido el sentido que tiene el arrepentimiento, cualquier amonestación que nos hagan, ¿qué nos va a parecer? No, yo no necesito ser amonestado. ¿Para qué? Un verdadero creyente es humillado por su pecado y es llevado a apartarse del pecado. Se aparta del pecado y se vuelve ¿a quién? A Dios. ¿Sí se da cuenta por qué hablamos de tronco y ramas? La dirección en que apuntan. Esto apunta a Dios en su misericordia, sus caminos, su adoración. Es un mover del alma hacia Dios. Como creyentes sabemos que somos edificados en su iglesia. No piense solamente en los pecados graves, porque yo no asesino, no soy adúltero, no digo malas palabras. No piense en eso. Como creyente, usted está llamado a reunirse en una iglesia para ser amonestado y exhortado, para venir a la luz y que sus obras sean reprendidas. Usted no puede quedarse en su casa solo sin recibir ningún tipo de amonestación. ¿Cómo entonces va a entender que debe volverse a Dios? Por eso, a través de la iglesia local, el Señor nos edifica y capacita en la palabra para entender lo que es conforme a la Escritura. Hace algún tiempo atrás, cuando ignorábamos, por ejemplo, la doctrina del día del Señor, bastaba con escuchar un culto de una hora, hora y media en la mañana y volver a hacer muchas cosas en el día que no tienen nada que ver con la adoración que Dios ha separado en su día. Pero el conocimiento de la palabra nos da entendimiento de lo que Dios quiere. Y si hemos estado en actitudes pecaminosas, apartarnos de ella y volvernos a Dios, volvernos a sus caminos, volvernos a su adoración. ¿Qué hizo Pablo después de la conversión? Ahí en Hechos 26:20. ¿Qué hizo Pablo? Dice, anunciaba en Damasco la palabra y en Jerusalén y por toda Judea. ¿Y qué hablaba? Que tenían que arrepentirse y volver a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí se da cuenta? Pablo ya no siguió persiguiendo, buscando cristianos para llevarlos a la cárcel. Ahora anunciaba a Cristo. ¿Qué hicieron los tesalonicenses, amados hermanos, que estamos estudiando la carta en las tardes? ¿Qué hicieron? Se apartaron de los ídolos para volverse y servir al Dios vivo y verdadero. Para ellos, culturalmente, era normal decir, tu Dios es César, mi Dios es César, a quien sirvo. Pero ellos reciben a Cristo. Y ahora, mi Dios no es César, mi Dios es el Señor Jesucristo a quien sirvo con todo mi corazón. Eso les costaba la vida. Eso no nos sucede a nosotros. Hablar de esa manera. Ahora están sirviendo al Dios vivo y verdadero, se han convertido de su pecado. El catecismo, hablando ya, finalmente usa... Al final dice, con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. ¿Sí? Volverse del pecado a Dios, ¿con qué fin? Con un pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Así hablamos del fruto del arrepentimiento, los frutos del arrepentimiento. Primera de Juan 3:8-9 es claro, amados. El que practica el pecado... es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una nueva obediencia con pleno propósito y esfuerzo nos evita engañarnos a nosotros mismos y estar sin frutos. Y también caer en un estado de perfección pensando que solamente los impíos necesitan el arrepentimiento. Hablamos de una nueva obediencia. Esto nos ayuda a discernir cuando hay un verdadero arrepentimiento e incluso si nuestras vidas están caminando conforme a la voluntad de Dios. Se recuerda al apóstol Pedro ahí, cuando leíamos nosotros en 2 de Pedro 1:8 en adelante, si estas cosas abundan y están en vosotros, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Firme nuestra vocación y elección por la cual fuimos llamados. A veces pensamos, no, pastor, si eso es para la predicación, es para nosotros también. Ese fruto debe mostrarse. Ese fruto debe de verse. se nos ordena hacer frutos. ¿Por qué? Porque el fruto consiste en las buenas obras que se hacen en Dios. Buenas obras en Dios. El fruto es la evidencia de que el arrepentimiento es verdadero y no es falso o superficial. Y el fruto también habla de un árbol que es bueno. Si hay frutos buenos, ¿qué implica? Que el árbol también es bueno. Amados hermanos, ¿qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo María Magdalena? ¿Qué hizo Mateo? ¿Qué hizo Zaqueo cuando escuchó el mensaje de Cristo ahí en su casa? Señor, si, y era realmente un ladrón, pues. Si he faltado, devolveré. Miren, busca restituir el daño. No es que se queda ahí. No, que Dios te perdone. No, busca restituir el daño que has causado. Si he robado, devolveré y pagaré 4 veces lo que he hecho. Y la mitad de mis bienes se la daré a mis pobres. ¿Qué hizo María Magdalena? ¿Siguió viviendo en la prostitución? ¿O vivió para Cristo? ¿Qué hizo Mateo? ¿Siguió siendo un publicano? ¿O se dedicó a seguir al Señor? La pregunta hoy es, ¿seguimos esclavos de nuestros pecados? Entendemos que todavía, hasta que seamos glorificados, nuestro cuerpo es un cuerpo imperfecto todavía. Pero ya no practicamos el pecado, mis amados hermanos. No vivimos esclavos del pecado. Finalmente, muchos preguntarán, pastor, ¿y ese árbol no tiene hojas? ¿Cómo usted puede saber cuando un árbol está vivo? Piensen esto, a ver. ¿Cómo usted puede saber? Usted ve hacia la distancia y usted dice, ese árbol está precioso. ¿Cómo usted sabe eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? ¿Porque tiene hojas? Porque eso, está verdecito. Qué linda nuestra amada hermana. Está verdecito, dice. ¿Usted se da cuenta? Ahí en el Salmo 1 hay una buena imagen cuando habla de aquel que es plantado, aquel varón prudente, que es aquel como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua y que su hoja verde no cae, dice. Es decir, es un árbol vivo. Completando esta imagen, esta analogía del árbol, el árbol del arrepentimiento tiene un follaje. Por follaje hacemos referencia a las hojas que muestra que este árbol está vivo. Son el adorno de este árbol. En nuestra analogía, podemos nosotros hacer una buena referencia al bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo proclamamos públicamente la vida que tenemos ahora en Cristo. Una nueva vida. Amén. Amados hermanos, concluyendo, hemos hecho un estudio del arrepentimiento bíblico, usando el catecismo bautista y la analogía del árbol. Recuerden, el arrepentimiento para vida no debe ser equiparado con ninguna acción externa. No es nada externo. Implica ¿qué cosa? El corazón. Es un asunto clave en la mente, el corazón, el alma del hombre. No es un ejercicio mental ni un ritual religioso. Si vas a arrepentirte, debes tener un profundo cambio de corazón con respecto a Dios, tu pecado, la justicia y Jesucristo. Rechazar con dolor actitudes anteriores a estos. Esto es clave. No amamos ya el pecado en nuestra vieja vida, ¿o todavía lo amas? No, ya no lo amamos. Nos dolemos, lo miramos atrás por haber faltado al Señor, lo odiamos, lo aborrecemos, ¿o todavía lo amas? No puede ser así. Solo así se mostrará que tienes un verdadero arrepentimiento para con Dios. Pero hay algo más para terminar. Como lo dije anteriormente, la invitación del Señor sigue en pie. Deje el impío, el malvado su camino y el hombre perverso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Esto es para cada uno de nosotros. ¿Estás a cuenta con Dios? Solamente así serás salvo de la ira eterna de Dios. Dios derramará su ira. ¿Contra quiénes? Contra los hijos de desobediencia, los hijos de ira. Si ya no estamos en enemistad con nuestro Dios, porque hemos entendido el arrepentimiento bíblico, ahora podemos mirar su misericordia a través de la obra de su Hijo por la fe. Y eso es lo que veremos nosotros en la siguiente exposición de la palabra. Amén. Vamos orando.